Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En Washington se define el mapa de la seguridad mundial. Terrorismo y poder nuclear en el epicentro de cumbre. El aborto acapara los titulares de la contienda por la Casa Blanca. Apple celebra 4 décadas de historia cambiando la vida en el planeta y un empaque que duplicará la vida de las frutas y las verduras.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Barack Obama anunció la creación de una alianza trilateral entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón para poner freno a la amenaza nuclear de Corea del Norte. Así comenzaron los encuentros presidenciales en el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear, que reúne a líderes de más de 50 naciones en la capital estadounidense.
En el marco del encuentro, el presidente Barack Obama se reunió con su homóloga de Corea del Sur y el primer ministro de Japón, para discutir la amenaza nuclear que representa Corea del Norte.
Estamos unidos en nuestros esfuerzos para disuadir y defendernos de las provocaciones de Corea del Norte. Sabemos que nuestra seguridad está vinculada y que tenemos que trabajar juntos para responder a ese desafío.
Pero el enfoque principal de este encuentro multinacional es el terrorismo nuclear, ante el creciente temor de que los materiales necesarios para fabricar un arma atómica puedan caer en manos de grupos como el Estado Islámico.
Al final de esta cumbre de seguridad nuclear, va a haber un enfoque internacional sobre las medidas adicionales que se deben tomar a la luz de la terrible tragedia que tuvo lugar en Bruselas.
Vanessa Neumann, experta en seguridad y terrorismo, asegura que la amenaza de que el Estado Islámico lance un ataque con armas nucleares es real.
Ellos han controlado territorio de Siria, que son bases militares, e Irak, bases militares y hospitales y universidades que tienen material nuclear. Francamente, me sorprende a mí y le sorprende a mucha gente que no hayamos visto una bomba sucia aún. ¿Qué ha pasado? Porque tienen el material.
Neumann le apunta a que el grupo terrorista todavía no cuenta con la pericia para maniobrar dicho material.
No ha podido transportarlo, no sabe de repente manipularlo, porque no es tan sencillo como todo el mundo cree. Ni siquiera una bomba sucia es aparentemente un poquito complicado.
Y le preguntamos a Angélica Herrera, quien sigue el desarrollo de esta cumbre, ¿cómo va a funcionar la alianza anunciada por el presidente Barack Obama con Corea del Sur y con Japón frente a la amenaza del régimen de Pyongyang?
Mira, básicamente es un compromiso para hacer que las medidas ya adoptadas por Naciones Unidas en contra de Pyongyang se respeten. El presidente Obama no dio muchos detalles sobre los pasos a seguir, pero sí dijo que las tres naciones trabajarán juntas por una península coreana libre de armas nucleares.
Angélica, ¿con qué otros mandatarios se reunió en esta primera jornada de la cumbre el presidente Barack Obama y qué trascendió de estos encuentros?
Lina, hoy se reunió también con el presidente chino, con quien abordó una amplia gama de temas, desde obviamente la seguridad nuclear hasta el acuerdo climático de París, y también temas de desacuerdo como los derechos humanos y la disputa en el mar meridional de China. Esta noche el mandatario también tiene previsto una cena de trabajo en la Casa Blanca con los líderes de todas las naciones aquí presentes.
Angélica, muchísimas gracias. Y otro de los protagonistas de esta cumbre es también el presidente de Turquía, quien ya se reunió con el vicepresidente Joseph Biden. Las contradicciones del precandidato republicano Donald Trump frente al controversial tema del aborto pasaron a primera plana en la contienda presidencial estadounidense. 3 veces en 3 horas Trump cambió la opinión frente al delicado asunto. El precandidato fue llamado este jueves a la dirección nacional del partido.
El favorito para la nominación presidencial republicana, Donald Trump, enfrenta críticas por decir que las mujeres que se realizan abortos deben ser castigadas si la práctica es prohibida en Estados Unidos. Momentos después de formular sus comentarios en el canal de televisión por cable MSNBC el miércoles, Trump se retractó diciendo que sería únicamente el personal médico que realice un aborto ilegal el responsable judicialmente por ese acto, no la mujer. La mujer es una víctima en este caso. Obviamente sus contendientes, tanto republicanos como demócratas, le sacaron provecho a la oportunidad. Ted Cruz fue el primero en reaccionar.
Ese comentario fue equivocado y es la más reciente demostración de lo poco que Donald Trump ha pensado sobre los problemas que enfrenta la nación.
Durante un acto de campaña en Nueva York, el republicano John Kasich también criticó a su oponente.
Sus comentarios sobre el aborto ponen a la mujer en una situación muy complicada.
Por su parte, la favorita para la nominación presidencial demócrata, Hillary Clinton, dijo que los comentarios de Trump son temerarios y peligrosos.
Su idea y la del resto de los republicanos de que el aborto debe ser ilegal no tiene el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, pero además, como él mismo lo mencionó, si fuera ilegal, ¿los doctores y mujeres serían criminales? Esto sobrepasa cualquier posición de alguien que busca la presidencia.
Mientras que Bernie Sanders dejó por un instante sus críticas a la campaña de Clinton y apuntó hacia el magnate republicano.
Las mujeres tienen el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos y tienen el derecho de tomar esas decisiones personales ellas mismas. Pero castigar a una mujer por realizarse un aborto es incomprensible. ¿En qué mundo vive Donald Trump?
Y Giselle Tobías nos acompaña en estudio. Giselle, hay quienes critican el silencio de la dirección de la colectividad frente a Donald Trump. ¿Cómo interpretar el encuentro que sostuvieron esta tarde con el precandidato y qué trascendió?
Con certeza, Lina, lo único que realmente sabemos de esa reunión son las únicas dos frases de Donald Trump al final de la misma, al decir que fue un encuentro muy bueno que unificará al partido. Lo cierto es que la interpretación que los medios le dan es que se trata de una medida para controlar los comentarios de Trump que han golpeado realmente fuerte la imagen de los republicanos.
Y los que mencionas en tu informe no fueron los únicos puntos con los que el precandidato John Kasich señaló por qué Donald Trump no debería ser presidente de Estados Unidos. ¿Qué otros argumentos escribió el precandidato?
Bueno, para ser específicos, hizo una lista de 5 puntos que atizan la nominación de Trump, entre ellos la propuesta nuclear de Trump, que es de nuclearizar algunas partes del planeta para que supuestamente puedan defenderse sin la ayuda de Estados Unidos. También criticó los comentarios del magnate hacia la comunidad musulmana, especialmente en temas de migración, y su incapacidad para tomar decisiones correctas. Prueba de ello, según Kasich, es que Trump se vea obligado a retractarse en comentarios como el del aborto que acabamos de ver.
Giselle, muchas gracias. El Partido Republicano sigue pues enfrentando una encrucijada también porque si celebran una convención abierta, las reglas parecen contradictorias dentro de la colectividad.
Más adelante, nueva regulación agita la controversia sobre el aborto y las autoridades ponen sus ojos en la seguridad de Miami.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Giselle Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Grupos pro vida y pro aborto se enfrentan nuevamente en Estados Unidos por la más reciente reglamentación establecida por las autoridades para el suministro y consumo de una reconocida pastilla que induce la interrupción voluntaria del embarazo.
La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, dio a conocer nuevas directrices en el uso de la píldora de aborto. El inesperado anuncio por parte de la agencia federal se hizo luego de comprobar científicamente que la pastilla denominada Mifeprex, junto a otro medicamento, Misoprostol, pueden ser utilizadas para darle fin al embarazo de una manera más segura y efectiva, con una dosis menor y sin tantas citas al médico. La FDA solicitó al fabricante que cambie inmediatamente la etiqueta del medicamento y reduzca la dosis más pequeña en cada cápsula de 600 miligramos a 200 y el uso del abortivo hasta 10 semanas de embarazo en vez de las previas 7 semanas. Le preguntamos a las mujeres en la capital estadounidense qué opinan sobre esta nueva medida y esto fue lo que nos dijeron.
Yo estoy contra el aborto.
Porque
desde el primer momento es una vida que Dios nos dio.
Creo que las mujeres tienen todo el derecho de elegir qué hacer con su cuerpo y su bebé. Yo no creo en el aborto, debemos tener vida. Creo que las mujeres tienen el derecho a elegir completamente y cualquier método que lo haga más fácil deben tenerlo a su disposición.
En una declaración en su página web, el Congreso de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos dice encontrarse satisfecho con la medida de la FDA. Enfatizan que es un reflejo de la evidencia científica y mejores prácticas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Como Nueva York y Washington, Miami puso en marcha planes y medidas de seguridad para prevenir posibles ataques terroristas y para atender situaciones de emergencia similares a las enfrentadas por París y Bruselas.
Estas imágenes no dejan de darle la vuelta al mundo. El macabro alcance de quienes se hacen responsable de hechos terroristas va mucho más allá de aquellos que pierden la vida en los atentados. Por fortuna, en Florida hay quienes sienten garantías de vida, pero no dejan de padecer por la zozobra.
Estados Unidos es un país seguro internamente, donde el gobierno gasta gran presupuesto de su dinero en la seguridad interna, pero creo que sin duda alguna habría que poner más empeño en lo que es la externa. Tú sabes más lo que es ISIS, o vas en Bruselas, o vas en Medio Oriente, definitivamente hay que poner personas en el terreno.
Pero siempre invocando a Dios, porque es algo muy penoso lo que ha ocurrido en esos lugares, primero en Francia y después ahora en Bélgica.
Eventualmente los cuerpos de seguridad realizan entrenamientos para resguardar a los ciudadanos, es decir, se preparan para repeler cualquier acción en sitios públicos. No obstante, el peligro pareciera permanecer escondido en cualquier lugar, según algunos habitantes de Estados Unidos.
¿Cuándo puede pasar un bombazo de eso que se lo metan a uno? Como usted y yo, estamos aquí de lo más tranquilo, de pronto ¡pah! Suena una cosa, así que hay que ponerle más seguridad. La ciudad.
Sin duda que la opinión en Florida está dividida. Hay quienes han manifestado sentirse seguros de vivir en Estados Unidos. Hay quienes han manifestado lo contrario y se sienten expuestos ante los continuos ataques de grupos terroristas. En lo que sí coinciden los entrevistados es que es necesario que la comunidad internacional se una para dar un golpe certero de una vez por todas a estos grupos radicales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
40 años de existencia cumple la compañía de la manzana. Este es un recorrido histórico de la empresa Apple, cuyos sueños comenzaron a hacerse realidad en un garaje.
Hace 40 años, Apple Computer era dos hombres en un garaje en Silicon Valley. Hoy es una de las más grandes compañías en el mundo. El impacto de sus fundadores Steve Jobs y Steve Wozniak era inimaginable en 1976 cuando nació Apple y el acceso a computadoras era casi imposible.
Si quería acceder a un computador para uso personal, la única manera de hacerlo era construyéndolo usted mismo.
Explicó Bob Lash, quien construyó su propia computadora a mediados de los 70s.
Pensé que era algo cool. La idea de que se puede tener una computadora con un solo tablero al que se le conecta un teclado y que ya esté listo para ser usado, me pareció algo genial.
Funcionalidad, simplicidad y que fuera cool se convirtió en el modelo que siguió Apple. Y su primer gran ejemplo apareció en 1984 con la llegada de Macintosh.
No es como un computador grande que asusta. De hecho, no se ve como un computador. Esa fue una gran decisión psicológica que tomaron a propósito de manera muy consciente. Hacerla lo más amigable y menos amenazadora posible.
Es así como Apple cambió la relación con los computadores y Steve Jobs se convirtió en una leyenda. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, las medidas desesperadas de Dilma Rousseff y la escasez de papel, otra estrategia contra la libertad de expresión en Venezuela.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
La crisis de Brasil no es solo política. La presidenta Dilma Rousseff rechazó categóricamente los intentos de llevarla a juicio político y prometió que seguirá adelante con sus programas sociales a pesar de los desafíos económicos que enfrenta el país.
El juicio político al que sus disidentes la quieren someter no está sustentado en pruebas concretas y por lo tanto sería un golpe, denunció la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Estoy segura de que no es un ataque contra mí y no solo me quieren a mí. Lamento que esto haya creado un aire de intolerancia y odio entre el pueblo brasileño.
A pesar de la recesión, la mandataria dijo que continuará con los programas sociales.
Debemos hacer ajustes en la economía para preservar los programas sociales, para garantizar que Brasil continúe creciendo, incluyendo la población que fue históricamente marginada y a quien aún se le debe mucho.
La crisis política agravada tras la fractura de la coalición de gobierno tiene preocupado incluso al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Cualquier inestabilidad política en Brasil verdaderamente nos preocupa. Por eso le pido a los brasileños, a los líderes políticos, que le den una armoniosa y suave solución a la crisis. Sé que es un desafío, pero creo que pueden hacerlo.
La analista Lilian Furquim también confía en que una de las mayores democracias de América Latina superará la crisis.
La gente ya no quiere corrupción en ningún gobierno. Mire a todos los políticos de otros partidos que están siendo sancionados en este momento por Brasil. Creo que es una magnífica oportunidad para poner límite.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
La escasez del papel periódico no cesa en Venezuela y para algunos sectores periodísticos el fenómeno obedece a una estrategia gubernamental para restringir la libertad de expresión. Más de medio centenar de medios escritos están en riesgo de salir de circulación.
Un grupo de comunicadores sociales alzaron su voz de protesta en la capital venezolana. Para la comunicadora Silvia Alegret, coordinadora de Expresión Libre, el 70% de los espacios de comunicación se han perdido y asegura que el gobierno utiliza el monopolio del papel periódico como forma de acallar a los medios.
En el 2013 teníamos aproximadamente 115 diarios. Actualmente tenemos solamente como 93. Hay aproximadamente unos 80 periódicos que están en peligro de cerrar próximamente.
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, aseguró a La Voz de América que en Venezuela todos los meses se registran agresiones a los periodistas.
No hay garantías en este país. No hay políticas de protección a los trabajadores de los medios de comunicación.
Por su parte, la diputada oficialista Tania Díaz asegura que en el país hay plena libertad de prensa y destaca que la compra privilegiada de papel periódico en La Nación no puede continuar.
Los grupos editoriales más grandes tenían privilegios para la adquisición de divisas y había una especie de chantaje con los pequeños periódicos que tenían que comprar por reventa el papel para vender y con sobreprecio.
De igual forma, el presidente Nicolás Maduro instó a los dueños de los medios de comunicación del país a sembrar lo que cataloga como una cultura productiva.
Vamos a ponernos de acuerdo para que los medios de comunicación por lo menos dediquen un minuto del día a producir.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Sin quererlo, una gran controversia generó la estrella del Barcelona Fútbol Club, Lionel Messi, en Egipto. El futbolista donó sus guayos a una cadena de televisión egipcia para que fueran subastados y con los fondos se apoyaran fundaciones sociales. En la cultura occidental el gesto sería apreciado como una gran obra social, pero en Egipto los zapatos son considerados uno de los objetos más sucios que puede tener un ser humano. La reacción de un sector del país liderado por un contrariado legislador no se hizo esperar. Furioso, el político le ofreció la donación de sus zapatos a Argentina. En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Una tasa del 43% de desempleo en Palestina ha obligado a cientos de menores de edad a trabajar en talleres y obras de construcción para apoyar a sus padres con el sustento del hogar. Lejos de disminuir, el fenómeno se extiende con las consecuencias sociales que ello implica.
En solo 5 años, el número de menores habitantes de la Franja de Gaza entre los 10 y 17 años que se ven obligados a trabajar se ha duplicado y llega ya a 9.700, dice la Oficina de Estadísticas de la Autoridad Palestina. De ellos, 2.900 son menores de 15 años, la edad mínima legal para trabajar allí. Mahmoud Yassi dice que gana $13 semanales.
Trabajo para ayudarle a mi padre. Mi hermano hace lo mismo. La situación es mala. No tenemos dinero ni para comprar un balón. No tenemos nada.
La devastadora guerra de 2014 entre militantes palestinos e Israel, las restricciones fronterizas impuestas por los gobiernos israelí y egipcio y la destrucción de túneles utilizados por los palestinos para introducir bienes a la Franja de Gaza han contribuido a la dramática situación que se vive en el territorio.
Me canso mucho, pero tengo que ayudar a mi familia. Mi papá está enfermo, no puede moverse. Soy el mayor y doy de comer a mi familia.
Si bien estos pequeños entienden la importancia de educarse, las necesidades inmediatas de ellos y de sus familias anteceden, al menos por ahora, a cualquier sueño de un futuro basado en una educación. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, empaques naturales para proteger la salud y una alianza estratégica para la conducción.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Las autoridades meteorológicas en Estados Unidos lanzaron alertas por mal tiempo en Alabama, Mississippi y Tennessee. Según sus predicciones, allí más de 8 millones de personas se encuentran entre los sectores más vulnerables ante el registro en las próximas horas de tornados, tormentas, inundaciones y deslizamientos. Un empaque con materiales naturales y biodegradables ayudará a conservar frescos por más tiempo las frutas y los vegetales. Además, evitará la peligrosa contaminación que puede causar el plástico sintético sobre ellos.
Tang Yiming de la Universidad Nacional de Singapur ha estado experimentando con cangrejos y toronjas. Su meta ha sido la de desarrollar una alternativa al envase plástico convencional de alimentos. Tras años de investigación, ha logrado una membrana compuesta que mantiene frescos los alimentos dos veces más tiempo que los envases plásticos sintéticos. La membrana combina extracto de semilla de toronja con la membrana chitosan, un polímero biodegradable hecho de cascarón de crustáceos como el camarón o el cangrejo. Aparte de una vida útil más larga para alimentos, Tang Yiming dice que el nuevo material no contiene aditivos químicos que podrían ser nocivos si se disuelven en los alimentos.
Cuando estos aditivos se disuelven en las comidas y son consumidos en grandes cantidades, pueden causar problemas de salud como desórdenes neurológicos.
Otro potencial impacto es la reducción de material del envase plástico. De acuerdo a Naciones Unidas, cada año se tira a la basura la suficiente cantidad de plástico como para circunvalar el globo terráqueo cuatro veces y toma unos 1,000 años para que se degrade. El equipo dice que se necesita más estudios para perfeccionar el compuesto de la membrana para poder comercializarla, bajar los costos de producción y hacerla competitiva. Aunque tome tiempo, este material ofrece un camino para que los humanos dejen de contaminar el ambiente y lo apoyen. Henry Llanos, Voz de América.
Uno de los atractivos futuros para conducir será hacerlo sin necesidad del volante, pero este será solo uno de los muchos avances que ofrece la alianza entre las empresas que desarrollan tecnologías móviles y los constructores de automóviles.
Pasamos mucho tiempo en nuestros aparatos móviles y los fabricantes de autos se han dado cuenta, sacando al mercado autos conectados que facilitan hacer todo desde su celular.
Todos disfrutamos esas experiencias disponibles con solo oprimir un botón. No hay que ir por doquier y tener que organizar todo por uno solo.
Ford introdujo recientemente el Ford Pass, una plataforma que permite al dueño acceso a servicios como encontrar o pagar un estacionamiento. En la compañía Buick, el vínculo remoto OnStar conecta al dueño a su auto, no importa cuán lejos se encuentre.
This car in Detroit.
Digamos que yo estoy en Nueva York y tengo la única llave de este auto que está en Detroit con mi esposa. Ella perdió la llave y yo lo puedo destrancar desde aquí.
La característica utiliza la conectividad 4G LTE y hasta 7 aparatos móviles pueden estar conectados simultáneamente.
Queremos que el usuario esté con su auto como si estuviera en su hogar, con la experiencia de poder estar conectado en todo momento.
Sin embargo, ¿qué sucederá con nuestra privacidad?
Hay ciertamente un factor donde el consumidor joven se siente más cómodo renunciando a su privacidad e información que uno mayor y va a tener un comportamiento similar sobre cómo maneja su privacidad personal dentro del vehículo.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La capital estadounidense disfruta por estos días de una fiesta anual que atrae a millones de turistas. Con el Festival de los Cerezos en Flor nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Desde principios del siglo XX, Washington hace parte de esta celebración, cuyo origen es japonés y la cual también celebran las ciudades de ese país. La capital estadounidense hace parte de este despliegue de color y belleza natural porque un agradecido embajador japonés donó a la ciudad cientos de árboles de cerezo que están plantados por el borde del río Potomac y por la Alameda alrededor del monumento del expresidente Thomas Jefferson. La primavera se manifiesta así en todo su esplendor. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.